Bueno, pues hoy es lunes y no podíamos dejarle sin el comentario semanal de mi amigo Carlos Artiles. Sigue estando en Gran Canaria, pero sigue grabando su análisis. Media horita de reflexión sobre lo que está pasando en este país y lo que está pasando en el mundo. También visión de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma canaria.
Saludos, Diego, para ti y para toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las plataformas que nos oyen nuestros análisis y repasos semanales. Este va a ser, por cierto, el último de esta temporada, les aviso ya. Estaremos varias semanas de descanso sin estos comentarios hasta los inicios del mes de agosto, no sé exactamente la fecha en que retomaremos estos comentarios de actualidad. En fin, empiezo con algunos datos históricos. Un 13 de julio de 1936, hace 89 años, el PSOE asesinó a José Calvo Sotelo, lo que supuso el detonante de la guerra civil. Los socialistas todavía no han pedido perdón por eso y al revés, pues nos quieren imponer ese relato, esa desmemoria histórica, para que sean ellos las víctimas y no los responsables de aquella guerra civil. Hace 89 años, como digo, de eso, un 13 de julio. Un 12 de julio del año 97, es decir, hace 28 años, lo digo porque son días en que recientes, en donde se conmemoran estos acontecimientos históricos, pues fue ejecutado el concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de 2 días de secuestro y macabra cuenta atrás en aquel ultimátum de la banda terrorista ETA, hoy integrante de Bildu, socio prioritario de este gobierno infame y traidor que es el que tiene Pedro Sánchez. Lo digo por la polémica en la que se ha ausentado a la izquierda de los actos de homenaje de la fundación que lleva su nombre en estos días. En fin, a ver si hay algún dirigente o militante del PP o Vox que se aprenda la historia para no perder el relato, como diría el fiscal general del sanchismo. En fin, no me canso de escuchar a los propagandistas del PSOE, por cierto, que muchos de ellos van disfrazados de periodistas y opinadores varios. El Partido Popular, el PP, ha sido el único partido condenado como partícipe a título lucrativo de corrupción por aquella sentencia del caso Gürtel. Y esto es una mentira, propaganda más de todo lo que hablamos de cambiar el relato, el relato histórico. Primero porque aquella sentencia de la Audiencia Nacional, donde el juez de izquierdista radical, José Ricardo de Prada, pues coló una muletilla que hizo caer el gobierno de Rajoy, en donde picó, por cierto, el Ciudadanos, entre otros. Y fue revocado después por el Tribunal Supremo, porque era recurrible, y el Tribunal Supremo después ratificó la condena de la Gürtel, pero exoneró al PP de financiación ilegal. Y además, se dijo que estaba muy mal esa muletilla que se había hecho a propósito. Pero hay que recordar que este caso Gürtel se refería al PP de un municipio bastante pequeño, menor, el de Boadilla del Monte, en Madrid, con cantidades además ridículas de unos pocos cientos de miles de euros que estaban en esa trama de corrupción. Corrupción sí, pero muy pequeña. Sobre todo si lo comparas con el caso de Filesa, Malesa y Time Sport, donde se condenó al Partido Socialista de Cataluña y al PSOE por financiación ilegal con cientos de millones de por medio una década antes, donde estaban los bancos, las empresas de todo tipo que pasaban por allí a dar las comisiones oportunas para financiar, como digo, al PSC y al PSOE. En finales de los 80 se decía que fue para pagar la campaña de la entrada de la OTAN y todo aquello, pero fue mucho más que eso. Por cierto, las condenas de Gürtel fueron 10 veces más altas que las de Filesa, siendo la décima parte de dinero la que se había, encontrado en esa corrupción. Pero además la mayoría de los condenados apenas pisó la cárcel, de los de Filesa, Malesa y Tengsport, de los dirigentes que fueron una decena prácticamente de dirigentes del PSC y del PSOE. Y los que fueron a la cárcel, pues el gobierno del PP de Aznar los indultó pocos años después. Sí. Aznar indultó a los corruptos del PSC-PSOE a principios de este siglo. Y bueno, por increíble que parezca, ¿no? Por eso hemos dicho muchas veces que no solo el PSOE es el problema político de España. Por tanto, toda esta corrupción y trinque generalizado en el PSOE no es nuevo. Lo han hecho siempre. Recuerdo que después del tema Filesa, el truco fue que los bancos les perdonaran la deuda, como hizo la Caixa, que les perdonó más de 7 millones de euros de una deuda que tenía ahí el PSC y el PSOE. En fin, este es otro tipo de mordida, desvergonzada como todo, ¿no? En fin, lo último sobre este tema de la corrupción del PSOE lo destapa este domingo el Digital El Español, donde publican que Santos Cerdán declaró al Tribunal Supremo que Ábalos y Coldo estaban blanqueando dinero a través del partido y que en 2021, tras la salida de Ábalos y la entrada de él como secretario general, había prohibido los pagos en efectivo. De hecho, el gerente del partido en aquel entonces, Mariano Moreno, fue cesado por el propio Santos 4 meses después, pero fue recolocado en ENUSA con un sueldazo de 245.000 euros, ni más ni menos, ¿no? O sea que fíjense ustedes lo mal que lo estaba haciendo, que lo recompensaron con esa colocación y sueldazo. Y tenemos que creer que el secretario general y presidente del gobierno, pues el señor Sánchez, don Teflón, dicen que no sabía nada de todo esto. Entonces no hay quien se lo crea, ¿no? En fin, lo dijimos la semana pasada, Pedro Sánchez ya es un moribundo político y se pudo comprobar precisamente en estos días, en esta semana, que a pesar de los esfuerzos de la opinión sincronizada de intentar vendernos que sigue vivo, que salvó el pleno de esta semana, que lo quisieron convertir en esa farsa de moción de confianza, que tampoco le daban los números, por cierto, si hubiera sido cierta esa moción de confianza, porque Podemos claramente dijo que no. Y no solo Podemos, sino que algunos más también dijeron que no iban a apoyarlo y por eso no presentó ninguna moción de confianza, es evidente. Pero de ese pleno no solo ha salido, creo yo, más tocado que nunca Sánchez, sino que se puede decir que está prácticamente hundido cuando Feijóo por fin salió a atacar. Y digo por fin porque, en fin, ya hemos visto hasta ahora lo flojito que ha estado el líder del Partido Popular. Y desveló que Sánchez se beneficiaba a título lucrativo de los negocios de prostitución de su suegro y de toda la familia de su mujer. Por fin, y utilizando lo del a título lucrativo que tanto, como digo, se llena en la boca, además que es falso, diciendo el PSOE que el PP es el único partido que había sido así vinculado, digamos, a la corrupción. En fin, a partir de ahí pues se destapó lo que era un secreto a voces, ¿no? Porque todo el mundo sabía esa implicación de la familia y del suegro de Sánchez en todo el negocio de la prostitución, de las saunas, etcétera. Tan se sabía que el gran periodista de investigación, Alejandro Andrés Basagua, firmó una información hace ya algunas semanas en las que describía cómo Óscar López, que hoy es un gran palmero y ministro de su santidad, pues pidió información al comisario de las cloacas del Estado, Villarejo, en plena crisis del PSOE en el año 2016 para utilizarla precisamente en contra de Sánchez, porque en aquel momento Óscar López estaba en contra de su santidad. En fin, pues fíjense ustedes si esa información ya se manejaba por aquel entonces, incluso ahora se ha desvelado también que algunos periodistas que ahora critican y están alarmados con aquello de, en fin, aquí se juega, ¿no? Cuando todo el mundo sabía lo que había detrás, bueno, pues estaban también absolutamente informados de todo lo que estaba pasando y de que se financió Sánchez precisamente en aquel viaje en el Peugeot, en aquel viaje con los tres mosqueteros que están todos imputados y él es el cuarto. Pues parece que había un quinto y ese quinto era el tal Sabiniano, que es el padre de la mujer, que pagó, por lo visto, a razón de unos 2.200 euros diarios, pagó esa gira por toda España para recaudar apoyos y fondos para la causa, para que fuera de nuevo secretario general en el PSOE. Bueno, pues con algunas también triquiñuelas en las votaciones, Sánchez. En fin, no le queda ya a Don Teflón ni siquiera a Tezanos, que registró esta semana una encuesta, una más, donde dice que el PSOE cae 7 puntos. Por fin parece que empieza a caer, porque cada vez que había un escándalo subía en porcentaje, aunque le sigue situando por delante del PP, porque venía desde todavía de muy, muy arriba en su anterior medición, que es todo falso, que nadie le cree. El primero que no lo cree es Sánchez, porque si fuera verdad lo que está publicando en el CIS, pues estaría convocando elecciones, evidentemente. Lo malo es que todo el Partido Socialista ha decidido poner su destino, su suerte ya al de su propio líder, a la suerte de Pedro Sánchez. Se han puesto, bueno, pues en sus manos en todo, y eso es un, bueno, pues les va a llevar a un desastre, a un batacazo espectacular, ¿no? Pero el problema es que Sánchez se ha puesto a hacer liquidación de lo que queda del Estado para sobrevivir unos días más, por lo que este moribundo pues puede seguir haciendo muchísimo daño, ¿no? Y unos destrozos tremendos. De hecho, bueno, pues parece que puede haber una situación de, bueno, pues de a ver quién llega antes, ¿no? Entre los informes de la UCO, que sabe de los problemas y sabe de la urgencia que hay por destapar más cosas, del propio Tribunal Supremo, que tampoco, bueno, pues son ajenos a lo que estamos viviendo, porque pueden, todos saben y son conscientes de que puede haber un destrozo, como digo, tremendo a lo que puede quedar de este Estado de Derecho. El lunes estaba el Don Teflón negociando con ARC el cupo fiscal para Cataluña, el martes estaba negociando con el PNV la transferencia de la Seguridad Social en el País Vasco, el viernes la transferencia de la recaudación del IRPF, además de intentar otra vez que el catalán sea oficial en la Unión Europea para contentar a Junts. En fin, está intentando aglutinar otra vez esfuerzos para intentar sacar todas las leyes que pueda en la destrucción del propio Estado de Derecho, ¿no? Bueno, de hecho, dejar la instrucción en manos de los fiscales o en una encuesta del CIS y recuperar un tipo delictivo que se cargaron cuando rebajaron la malversación en el Código Penal fueron las medidas pretende, digamos, Sánchez como medidas anticorrupción. Fíjense ustedes en la tomadura de pelo sideral, que además, cuando lo dijo, volvió a mentir de nuevo, porque la OCDE dice que no estaba en absoluto elaborando ningún informe con el gobierno ni ningún plan contra la corrupción, como dijo Sánchez, ¿no? Que estaba la OCDE detrás. Dice que no ha habido ningún tipo de elaboración conjunta, sino que cuando se les pide ayuda a los gobiernos, pues le dan o definen estrategias anticorrupción, pero que para nada ellos estaban detrás de todas estas medidas, como era más que obvio, ¿no? Pero bueno, ya saben que Sánchez miente más que habla. Otro cargo socialista, por cierto, que ha sido señalado por corrupción, es la nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, porque perdonó una deuda a su novio de casi 300.000 euros cuando era concejal responsable de economía en el Ayuntamiento de Lérida. Según publica el Dojeptiv, condonó 281.783 euros a la empresa Adaís de Negocios, que es la empresa vinculada al novio de la que es la nueva portavoz del PSOE. En fin, aquí es que no hay una limpia, es que todo está metido en la absoluta corrupción y putrefacción de esta organización criminal, porque ya no se le puede detallar de otra manera, ¿no? En fin, pero muy grave es lo que está pasando en Torre Pacheco, en Alcalá, en Sabadell y en muchas otras ciudades y pueblos que están siendo tremendamente azotados por la delincuencia, la mayoría de inmigrantes ilegales, ¿no? Los enfrentamientos entre marroquíes y ciudadanos o vecinos de esas poblaciones pues está demostrando que el Estado de Derecho está fallando en lo básico, en la seguridad y en el orden. La paliza a un anciano en Torre Pacheco puede que está siendo el detonante para una rebelión del pueblo contra el gobierno, ¿no? Contra las autoridades, por este sistema que no se sostiene, absolutamente corrupto y sobre todo ineficaz, ¿no? Y además, si encima ven los medios públicos como Televisión Española, que están culpando a los vecinos, que los califican de ultraderecha, pues todavía peor, ¿no? Y lo cierto es que en Torre Pacheco, por ejemplo, el 30% de la población es extranjera, mayoritariamente marroquí, que no quiere adaptarse a vivir en España, sino imponer su cultura y sus costumbres. Creer que no iba a pasar nada cuando se aglomeran poblaciones extranjeras y mezclarlas con las poblaciones locales, pues es negar la realidad, aparte de ser, de luego, muy sectarios y muy miserables, ¿no? Porque no se podrá ocultar las consecuencias de todo eso que lo estamos viendo ahora. Y además, dejar que los ciudadanos tengan la percepción de que el Estado no les protege es muy peligroso. Ya no sé si que esto se está haciendo de manera intencionada o no, pero la situación social en España se está complicando muchísimo. De hecho, Vox dijo que si llegaba al gobierno iba a expulsar a todos los inmigrantes ilegales que hay en España. Los medios enseguida aprovecharon para cargar de ultraderecha, de que, en fin, los medios del bipartido, ojo, porque no solamente los medios de izquierda, los medios también pro-PP, también exageraron y dijeron que habían pedido la expulsión, que Vox estaba pidiendo la expulsión de 7 o 8 millones de personas, cosa que no fue cierta en absoluto. Estaban hablando de inmigrantes ilegales y, sobre todo, inmigrantes delincuentes y conflictivos, ¿no? Que hay que expulsarlos y hay que echarlos. Y, sobre todo, acabar con este efecto que, en fin, de llamada que está propiciando, pues, esta inmigración absolutamente disparatada y desmedida que está llegando, ¿no? A las costas, y no digamos aquí a las costas canarias, ¿no? En fin, y además, ojo, porque una encuesta de electrocracia.com que preguntó al respecto daba que solo el 30% de los españoles estaría en contra de esa medida, es decir, solo el 30%, un 42% estaría a favor, o sea, hay más gente a favor que en contra de la medida de expulsar a todos los inmigrantes ilegales, y un 27% no sabe o no contesta. Aquí el PP tiene un problema gordo porque tiene que tomar postura clara al respecto. Esto es algo que va a beneficiar sin duda alguna a Vox, que está marcando una distancia clara en un tema que preocupa muchísimo a todos los españoles, como estamos viendo. En fin, lo último al respecto de España es que, como ya sabíamos, España no crea realmente empleo. Toda esta mentira de que España va económicamente muy bien, etcétera, es todo, como todo lo que tiene este gobierno, como todo lo que dice y hace Sánchez, es pura propaganda. Más del 70% del empleo neto desde 2018 está proveniendo del sector público, mientras que el gasto en nómina se ha disparado y ya superan los 172 mil millones, que es algo absolutamente insostenible. Vuelvo a decir lo de la caja que decía mi padre, es decir, cuando hay más gente que vacía la caja que la gente que la llena, acabas sin la caja. Y esto es lo que estamos viendo que está pasando en España. En fin, vamos con las Islas Canarias y con las noticias. Lo más destacado de este lunes, días después de que Antonio Morales se colgara la medalla del progreso de 10 años de una gestión estupenda como presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues se conoció la noticia que ya se sabía o tendría que haberse sabido de días atrás, pero le podía estropear la campaña de qué bien lo hicimos por parte del presidente del Cabildo, que el Tribunal General de la Unión Europea había desestimado el recurso por la exclusión del tren de Gran Canaria de los fondos europeos, y que fue una petición del Cabildo, bueno, de Ferrocarriles de Gran Canaria, que es, en fin, la empresa pública del Cabildo de Gran Canaria. El auto, por cierto, obliga a Ferrocarriles de Gran Canaria, es decir, al Cabildo, a pagar sus costas y las de la propia agencia que inadmitió la propuesta de financiación para la primera fase de la línea. Traduzco todo este lío: más gasto, más costo, menos financiación, más retraso para ese proyecto fantasma del tren. Un desastre absoluto de gestión, un error disparatado, como muchos llevamos advirtiendo sobre este tema. No solo yo, hay mucha gente que lo dice y que está en contra de ese proyecto absolutamente, como digo, bueno, una locura. Eso sí, lleva acompañado de muchas UTE, muchas comisiones, mucho despilfarro de fondos públicos, mucho lucimiento político, pero no va a haber nada de nada. Es decir, no se resuelve el problema fundamental que es el del transporte de personas y la conexión entre la ciudad y la zona turística y el sur, ¿no? Especialmente que es donde está el problema aquí en Gran Canaria y también en el resto de las islas, especialmente también en Tenerife, que es exactamente igual y es el mismo problema. En fin, esto pues viene a ser otra metro guagua, pero en este caso multiplicado por 10, ¿no? Porque es muchísimo más dinero y muchísimo más tiempo que se va a necesitar para algún día poder ver algún tren. De luego estoy seguro que yo no lo voy a ver y yo creo que muchos de nuestros oyentes pues creo que tampoco, ¿no? Antonio Morales y el gobierno de coalición de izquierda, de ese progreso que dice él, que ha tenido 10 años, progreso a la ruina de la isla de Gran Canaria, lleva 10 años hablando del tren, mientras que este sábado, pues resulta que yo tuve la oportunidad de comprobar cómo está el transporte público en la isla, que es un auténtico desastre, ¿no? Tardé más de 2 horas en recorrer apenas 55 kilómetros que va de ir de la playa de San Agustín hasta el Parque de Santa Catalina el sábado por la tarde. Era la única opción de transporte público que hay y que existe en estos momentos en la isla. Las guaguas de Global están absolutamente saturadas, desbordadas, sin posibilidad de absorber y solucionar el servicio que se necesita. Estaba la gente agolpada en las paradas. En mi caso, pues pasaron hasta 5 guaguas que tenían que haber parado, llenas absolutamente, pero llenas hasta arriba, hasta los pasillos, que no debería haber gente de pie, bueno, porque no dan abasto, es decir, y esto estamos hablando ahora, imagínense dentro de unos años, el problema va a ser todavía mayor, pero es que encima la consecuencia de eso es que mucha gente pues no utiliza el servicio público porque no es una opción, porque no funciona. ¿Y entonces qué están utilizando? Pues el coche, colapsando la autovía principal, la Gran Canaria 1, que conecta la ciudad con la zona turística, y lo que supone pues atascos inmensos, porque parte de esos retrasos para yo llegar aquí, para recorrer apenas 55 kilómetros, pues vino también por los atascos monumentales que están en sobre todo en el tramo entre el aeropuerto Telde y Telde en Las Palmas, ¿no? Eso es un desastre y además que lo vive mucha gente a diario, porque están con esos problemas a diario. Pues si no hay solución para el transporte público, no funciona, no es operativo, pues imagínense, es decir, dentro de unos años no se va a solucionar nada, porque esto del tren, como digo, de 10 años llevan proyectándolo, 10 años más que va a tardar en que empiece a moverse la primera piedra, otros 10 años si se construye, es decir, esto va a ser un desastre espectacular. Cuando hay soluciones mucho más fáciles y más lógicas, como pudiera ser el transporte público elevado, que lo he dicho muchas veces, que en muchas islas funcionan, que en parques donde hay muchísimo movimiento de personas no genera ningún tipo de conflicto con el resto de tráfico, es absolutamente seguro, es muy eficiente y sería lo lógico, el tipo monorraíl como lo que se quiso construir en los 70 y que desgraciadamente no salió adelante aquel proyecto, que era un proyecto totalmente español, pero que no salió porque, en fin, por la mezquindad de algunos, pero hubiera sido una gran solución para el transporte público, para la conexión de la isla en general, de esta isla y la de Tenerife, que también tienen el mismo problema, es decir, lo del tren es un disparate. La solución tiene que partir por, como digo, el transporte público elevado a un nivel diferente, colocando simplemente torretas, es un tercio más barato que cualquier intervención con túneles, con barreras arquitectónicas de paso de ciudadanos, etcétera, que supondría el tener trenes. Mientras que el elevarlo, que lo ven en muchos aeropuertos también internacionales, es mucho más fácil, el tipo monorraíl, es simplemente colocar unas I donde van 2 carriles de ida y de vuelta y por ahí, y eso se hace muy rápidamente, en apenas 2-3 años estaría colocado y sería la gran solución. En fin, vamos con el capítulo internacional, seguimos con Trump y esa enorme capacidad que tiene para meterse en todos los charcos internacionales y en mostrar también hasta cierto punto su arrogancia y su ignorancia de no estar respetando a los demás. El último espectáculo lo tuvimos esta semana con 5 presidentes africanos a los que invitó a la Casa Blanca, pero vamos, si ven esos vídeos es absolutamente vergonzante. Estaba reunido con todos ellos, bueno, con los cinco enfrente en una mesa grande, cada uno se presentaba y explicaba un poco lo que tenía que ofrecer su país, y Trump pues, no aguantó, y ya el segundo que hablaba le dice, bueno, le dice al resto, tenemos que una agenda muy apretada, así que les ruego que solo den su nombre y digan de qué país vienen, pero no hagan mayor comentario. ¿Ustedes creen que se puede decir eso? Es decir, parece que estaba en su serie de televisión, en aquel concurso de Apprentice, ¿no? Donde le decía, los trataba así, digamos, a los concursantes, ¿no? Pues él está en esa dinámica y eran presidentes de África. Después tuvo ya una muestra de arrogancia y de ignorancia supina, que enfadó muchísimo al presidente de Liberia, que hizo unas declaraciones explosivas posteriores, Joseph Boakai, que es un presidente ya octogenario, pero es que después de hablar el presidente liberiano, y bueno, en un inglés excelente, Trump le dice, oye, ¿qué inglés tan bueno tienes? ¿De dónde lo has aprendido? ¿Cómo es que hablas también en inglés? O sea, parece que quería que le dijera, bueno, es que he estado viajando, he estado aquí y tal, pero no se da cuenta que la República de Liberia es un país que tiene el inglés como idioma oficial desde su fundación, y con el pequeño detalle además que ese país, Liberia, fue fundado por esclavos afroamericanos liberados apenas 50 años después de la independencia de Estados Unidos. Es decir, es que mostró una ignorancia supina, porque claro, el presidente Joseph Boakai decía, bueno, pero ¿cómo me dice a mí que si yo tengo este inglés? Yo tengo el inglés igual que un canadiense, un británico, o en fin, o un australiano, lo mismo, porque todos hablamos el inglés. Eso demuestra que aparte de insultante, arrogante y claramente racista, no tiene ni siquiera el tiempo para prepararse este tipo de actos diplomáticos, ¿no? Porque algún asesor le podía haber dicho, oye, este es el presidente tal, este tiene este tema, tiene lo otro, en fin. Tampoco cuida sus relaciones con países amigos o supuestamente aliados, ¿no? Esta vez la lió con Brasil, además usando los aranceles para castigar a un país por asuntos de política interna, ¿no? Porque dice que les puso aranceles del 50% porque estaban enjuiciando a Bolsonaro, porque parece que los hijos de Trump y de Bolsonaro son muy amigos y le han dado, bueno, le han dicho un poco la situación que tiene el expresidente de Brasil, en torno a que lo pueden ser juzgado, etcétera, y bueno, pues él ha mezclado eso con los aranceles, con todo. Es impresionante, ¿no? Lo que está pasando. Por cierto, el tema de los aranceles, Trump cedió 90 días para negociar con calma con cada país. Al final de los 90 acuerdos pendientes, solo dos han cerrado, digamos, el acuerdo, Gran Bretaña y Vietnam. Y aliados como Corea y Japón, pues están también muy molestos porque les quiere aplicar el 25%, además de otros aranceles sectoriales, y sobre todo ese impuesto a su vehículo, lo que va a ser un problema y va a enfadar también a mucha gente, a muchos consumidores norteamericanos, porque van a encarecer los productos. Y ya no digo el cabreo otra vez de sus vecinos y aliados más directos, como Canadá, que le ha subido un 35% y México un 30% generalizado, que va a encarecer muchos productos al propio, insisto, consumidor de Estados Unidos, y va a subir la inflación. Les pongo un ejemplo, el aguacate se puede poner a 13 dólares el kilo, que es más caro que un kilo de pulpo gallego que estaba en las lonjas en la semana pasada a 11 euros el kilo, ¿no? O sea, fíjense ustedes el tema, y además el dólar se sigue devaluando todavía más si cabe, lo que van a ponerse las cosas pues peor, ¿no? De hecho, Jerome Powell, el responsable de la Reserva Federal, el responsable del Tesoro, digamos, norteamericano, por decirlo de una manera, aparte de mantener los tipos, con el cabreo y los insultos de Donald Trump, ha dicho que los aranceles de esta administración están generando mayores problemas a la economía de Estados Unidos de lo que se aparenta, de lo que puede ser. O sea que, ojo con este tema, porque la cosa se puede complicar bastante en todos los sentidos, ¿no? Otro fracaso también estrepitoso de Trump es la guerra en Ucrania. Trump dice ahora que él no dio orden ninguna de dejar de enviar armas para la defensa de Ucrania. Y estaba culpando un poco así a su polémico secretario de defensa, Pete Hegseth, que es un personaje, por cierto, bastante safio también, del estilo del Salazar socialista con las mujeres, ¿no? Él sabe perfectamente que Putin está aprovechando la situación para lanzar esta semana el mayor ataque aéreo contra la población civil ucraniana y no quiere que le culpen por ello. Por eso pues está intentando decir que él no tiene nada que ver en el tema. Por cierto que Gran Bretaña y Francia han confirmado su alianza militar y de defensa en una cumbre en Londres también en estos días. Y el compromiso ya definitivo de un despliegue de tropas de paz en la propia Ucrania. Vamos a ver la repercusión que tiene que va a tener esto. Por cierto, la CNN filtró esta semana unos audios de Trump del año pasado donde le dice a sus colaboradores que amenazó a Putin con bombardear Moscú si no paraba la guerra y a Xi Jinping si atacaba a Taiwán. Le dijo lo mismo, ¿no? El problema de esto es que este presidente norteamericano cuando fanfarronea tanto, cuando miente tanto, llega un momento en que ya nadie le va a tomar en serio. Lo mismo que le pasa a su santidad, ¿no? Ya se lo toman a coña. Y eso está empezando a pasarle ya a Trump. Al menos ya ha rectificado con Ucrania, va a dejar que se puedan vender armas, esos misiles Patriot para defenderse, etcétera. Pero lo va a hacer a través de la OTAN, donde el resto de países de la alianza pues van a tener que mojarse, ¿no? Pero bueno, es una manera de al menos sacar la metedura de pata y de que los rusos puedan machacar, digamos, a los ucranianos. Esta es la situación que hay, como digo, es bastante preocupante todo lo que estamos viendo en el entorno de lo que está pasando internamente en Estados Unidos. Siguen esas redadas a los inmigrantes de una manera arbitraria, disparatada y muy, muy complicada porque está generando muchos problemas sociales también. Y ojo a esta información, que no tiene nada que ver con Trump, sino con todo lo contrario. Alex Soros, hijo, casado con una musulmana, hija de un líder de la hermandad musulmana, que es una facción, digamos, bastante ultra islamista, pues financió con 24 millones la campaña del candidato demócrata musulmán para la alcaldía de Nueva York, Sohan Mamdani. O sea que, ojo a esta información, o sea, Soros está detrás, bueno, el hijo de Soros en concreto, pero bueno, es lo mismo, la organización Soros está detrás de este posible alcalde demócrata en Nueva York, y qué raro que siempre no están siempre defendiendo nada bueno toda esta gente. Bueno, ha habido también esta semana una tragedia en Texas, enormes inundaciones en el río Guadalupe, cerca de San Antonio, con más de 100 muertos. Hay muchas críticas también por la falta de ayuda y el desmantelamiento del FEMA, que es el organismo que tiene que encargarse de todas estas catástrofes. Trump le echa la culpa a Biden, pero lo que es cierto es que han desmantelado bastante y están enviando fondos de esos organismos que ayudan precisamente en caso de catástrofe hacia la lucha o hacia la persecución, digamos, de los inmigrantes. Estos son consecuencias también de esas políticas, por desgracia. Bueno, pues eso es todo lo que podemos comentarle. La próxima semana no vamos a estar, vamos a estar una semana sin comentarios. En agosto volveremos con todos ustedes. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos y hasta la próxima.